sinceris, sanctifice tur nomen tun, adveniant tu regnum tum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum, quotidianus da nobis hodie, et dimitte da nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan en cualquier parte del planeta. Gracias por estar aquí en este episodio, ahora el número 10. Les doy la bienvenida aquí con su anfitrión Ramón Elizondo. Les recuerdo que yo no soy obispo, no soy el Papa, no soy sacerdote, no soy diácono, solamente soy un discípulo de Jesús, un seguidor de Él. Y la Biblia, como en anteriores episodios, les he mostrado que dice que una vez se te da el entendimiento de conocer la palabra de Dios, tú tienes la responsabilidad y ¡ay de ti!, dice la palabra, si no compartes el Evangelio. ¿Okay? Para que luego algunos que vayan por ahí digan, oye, ¿tú por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? ¿Quién te dio la autorización? Por ejemplo, hace poco estaba en un retiro, en una iglesia, no voy a mencionar la religión, y me dice, ¿tienes autorización de la iglesia para hacer tu podcast? Válgame este. Y esta persona era un miembro de un ministerio. Dije yo, pues poco entendimiento tiene, no ha leído nada, yo creo, de la Biblia. Pero pues que Dios lo bendiga, y hay que rezar por las personas que les falta tener un poco de conocimiento para no andar pues haciendo preguntas que no tienen sentido, ¿verdad? No necesito ningún permiso de nadie para yo evangelizar, absolutamente para nada. Lo que sí necesito es que si yo, imagínate, yo por ejemplo, como ustedes saben, el anterior episodio fue y se trató de el matrimonio ante la ley de Dios, y ahora este se trata de el matrimonio sin Dios. Ahora tenía que yo hacer otro episodio diferente, pero ¿qué creen? Las cosas Dios dispone. Tengo que añadir este otro episodio porque va conectado con el último. Entonces yo tengo que tener la necesidad de poderles a ustedes enseñarle las funciones completas. Yo pensaba dejar este episodio hasta el próximo año en febrero, pero debido a las circunstancias, para que no se revuelva mucho, lo voy a hacer ahora y el otro se cancela, y ya la próxima vez que me toque hacer un episodio traigo este otro episodio que se va a titular La importancia de la oración, ¿verdad?, en el ser humano. Pero este es el matrimonio sin Dios. Bueno, vamos a entrar con muchas ganas aquí. Si se dan cuenta, yo empecé el testimonio de hoy, que viene siendo pues el episodio número 10, con una musiquita media extraña, como espantosa, ¿verdad? Porque precisamente el matrimonio sin Dios, tienes que tú reconocer que es espantoso. Si no lo quieres reconocer, yo te lo voy a hacer reconocer aquí, basándome en las Sagradas Escrituras. Un matrimonio sin Dios puede tener muchos problemas. Sin embargo, va a haber personas que van a venir y van a decirme, Ramón, estás equivocado, porque yo conozco personas que se casaron por la iglesia y viven como en un infierno. Claro, el que tú te cases por la iglesia no quiere decir que ya todo te va a salir bien y que vas a estar bendecido. Lo más seguro que esas personas que viven en un infierno después de casarse, después de tener la bendición de Dios por medio del instrumento que Dios escogió desde el Antiguo Testamento, que se llaman sacerdotes, no quiere decir que ya todo está bien. No, a partir del matrimonio en tu iglesia, eso quiere decir que ya ese matrimonio Dios lo bendice. Cada vez que tú tengas relaciones sexuales con tu pareja, ya no estás en el pecado de fornicación, porque estás legítimamente casado como lo manda Dios en sus Sagradas Escrituras, comprobado en el episodio anterior. Por lo tanto, no estás pecando, pero eso no quiere decir que ya estás bendecido para toda la vida. Si tú no sigues una conversión inmediatamente después de tu matrimonio ceremonial religioso, tú lo que vas a estar ocasionando es que el demonio venga y te ataque y destruya ese matrimonio y te haga pensar que un matrimonio bajo la ley de Dios no sirve. El trabajo de Satanás, eso es, hacer que las personas se distraigan, se distorsionen y se vayan por el camino equivocado. Por eso es que hay muchas personas con argumentos tan ignorantes con letras mayúsculas que vienen y argumentan, no tiene chiste, le va mal a fulano, le va mal a sutano. Yo nomás me casé por la iglesia y me va mal. Antes estaba bien, claro. Es el trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás es quererte alejar de Dios, ¿verdad? Muy bien, voy a empezar con esto. Según libros de teología, la teología es la ciencia que estudia todo lo relacionado con Dios. El matrimonio sin Dios es descrito en contextos teológicos como una unión frágil, propensa a desmoronarse ante una posible crisis por falta de una base espiritual sólida. Se considera que carece de propósito divino, lo que puede llevar a relaciones basadas en el egoísmo, infidelidades y conflictos, etcétera, como todas las cosas que había mencionado al principio, hace ya unos cuantos segundos antes. Vamos aquí a ver primeramente, hermanos, los aspectos claves del matrimonio sin Dios a nivel teológico. Ya pronto voy a estarles trayendo los versículos bíblicos que respaldan lo que yo les voy a decir a continuación. Aspectos de un matrimonio sin Dios, según la teología, ¿verdad? Fragilidad y conflictos. Al quitar a Dios del centro, la pareja es más susceptible a la violencia, el narcisismo y los desastres emocionales como también económicos. Falta de propósito espiritual. No están casados como Dios manda, pues no tienen un apego espiritual. Desde una perspectiva cristiana, el matrimonio es un signo del amor de Dios. Sin este competente y sin este componente, pierde su significado esencial. El enfoque en sí mismo, la ausencia de fe a menudo fomenta el egoísmo en lugar de un sacrificio que lleva a un amor incondicional. El que tú le digas, sí, quiero casarme por la ley de Dios, sé que a muchos se les hace muy difícil, por eso se considera un sacrificio, pero es un sacrificio que te va a acarrear no necesariamente santidad, sino que te va a acarrear el que tú no estés en pecado de fornicación. Es lo único que te va a ayudar durante todos los años, aunque después tú te vuelvas ateo, por decirlo así, o nunca más vayas a la iglesia, por lo menos nunca pecaste o caíste en el pecado de la fornicación. Pero ya lo demás ya va a ser cuestión tuya y entre Dios. Si tú te alejas de Dios, pues obviamente no esperes muchas cosas buenas, ¿verdad? Muy bien, la perspectiva teológica, como decía, son de unos cuantos factores que vamos a ver aquí. La validez, ¿verdad? La Biblia reconoce que los matrimonios entre incrédulos son como instituciones humanas válidas. Fíjate nada más, la Biblia dice que un matrimonio entre incrédulos, o sea, uno que no cree, por decirlo así, o que por lo menos tiene una de las dos parejas, de las dos personas, sea incrédula, que no tenga la fe, son válidas instituciones humanas. Y ahorita les voy a comprobar por qué, pero cuidado, no vayan y digan, ay, entonces no me caso por la iglesia. No. Aquí está diciendo bien claro los libros teológicos que un matrimonio entre incrédulos, o sea, que haya alguien que esté incrédulo, uno de los dos, son válidos ante la humanidad nada más, instituciones humanas. No necesariamente está diciendo que Dios lo va a aceptar. Ahorita les voy a traer los pasajes bíblicos que avalan y fomentan y van a argumentar más acerca de este aspecto. Los matrimonios mixtos, si un creyente está casado con alguien que no es creyente, la Biblia aconseja que no se divorcien, porque fíjense bien, con tan solo que uno de los dos crea en Dios, con eso el otro se puede santificar. Y para eso nos vamos a ir inmediatamente a nuestro primer versículo bíblico para que vean los hermanos de todas las religiones, incluyendo los católicos y de todos los demás, que aunque una persona no sea creyente, la otra la puede ayudar a santificar, porque tal vez con el ejemplo que le va a dar, la persona va a entrar a una conversión. El primer versículo bíblico de la carta de San Pablo a los Corintios, ¿eh? Primera de Corintios del capítulo 7, versículo 12 al 14, dice así: a los demás les digo como cosa mía y no del Señor. San Pablo aquí está diciendo que lo que te va a decir a continuación no es que necesariamente venga de Dios, sino que es personal consejo. Dice: si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, que no la despida. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie. Pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. Bien, les acabo de comprobar que aún todavía es válido que una persona que esté dentro ya de una relación sexual no sea creyente, pero no se confundan con lo que estoy diciendo. La única unión sexual válida entre una mujer y un hombre es a través del matrimonio ante los ojos de Dios, ante la ley de Dios, comprobado bíblicamente en el anterior episodio. El matrimonio ante Dios. No es que nomás te arrejolas como si fueras animalito y ya estás santificándote. No, si ya estás así en este momento, te comprobé en el anterior episodio que estás bajo el pecado mortal, que es uno de los mandamientos que Dios le dio al profeta Moisés en el monte Sinaí, que dice que no fornicarás. La palabra fornicarás quiere decir sexo ilícito. No está dentro de los parámetros de Dios, ¿ok? Entonces, ese fue el primer versículo. Sin embargo, acá en 2 de Corintios, capítulo 6, 14, 16, San Pablo nos advierte de no juntarnos con incrédulos. Voy a leer, tal vez ahorita ya ustedes se están confundiendo. Bueno, San Pablo en 1 de Corintios está diciendo que está bien si una persona es incrédula, ¿verdad? Si tu pareja es incrédula, no te divorces, no te separes. Pero ahora está diciendo que nos advierte de que no nos juntemos con incrédulos. Pero vamos a leer primeramente esta parte de 2 de Corintios para poderle entender mejor, ¿verdad? Vamos a ver. 2 de Corintios 6, del 14 al 16. Dice, no se emparejen, o sea, no se junten con los que rechazan la fe, o sea, con los que rechazan a Dios. ¿Podrían, luego él hace la pregunta, dice, podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Ahí está comparando que dos cosas que van en contra no convienen, no hacen armonía con Dios. O es Dios o es el enemigo de Dios, una de dos. Entonces aquí San Pablo en 2 de Corintios está diciendo que no nos juntemos. O sea, si tenemos pensado juntarnos con una persona y esa persona no cree en Dios, que mejor no nos juntemos. Aquí en 2 de Corintios dice San Pablo, pero en 1 de Corintios dice que si ya vives con alguien que es incrédulo, o sea, nos está dando las dos opciones. Si ya la regaste y no te diste cuenta y vives con un incrédulo, deja las cosas así, porque ese incrédulo se va a santificar por medio de ti. Por eso es que el que sí tenga la fe tiene que trabajar mucho para que el otro entre en una conversión y también tenga la misma fe. Y así el matrimonio ese les va a ir mejor y va a ser más grato a los ojos de Dios. Por eso tenemos que poner mucha atención en lo que estamos aprendiendo aquí en estos temas de teología pastoral, porque eso es lo que yo hago aquí en este programa de El Manso Cordero Podcast, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver qué dicen las escrituras a aquellos que no están casados como Dios manda. Ahora sí ya viene lo del tema, ¿verdad? ¿Qué pasa con el matrimonio sin Dios? Vamos a ver qué dice. Dice aquí que vamos a ir a leer 1 de Corintios del capítulo 7, versículo 8 y 11. Muy bien, dice así. A los solteros y a las viudas les digo que estaría mejor que no se quedaran como yo. Miren, San Pablo, cuando entró en conversión, un día voy a traer la historia de él. Cuando él entró en conversión, dejó todo mundo, esposa, hijos, todo. Y se estuvo soltero por todo el tiempo hasta que lo mataron. Por eso él dice, a los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que mejor se queden así como yo. O sea, solteros. Pero si no logran contenerse, o sea, si no logras tener continencia, o sea, si las ganas te ganan porque quieres tener sexo, para que me puedan entender mejor, entonces dice aquí, ¡cásense! 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 ¿Ven? Dice San Pablo, si te ganan las ganas, mejor cásate. Y luego sigue diciendo, pues más vale, fíjense aquí está lo más importante de este episodio.
la importancia de estar casado bajo la ley de Dios, que ya está comprobado que tiene que ser así, como lo mencioné en el anterior episodio. Por eso lo tienen que ir a ver y escuchar y anotar todos los textos bíblicos donde les comprobé yo que ese matrimonio tiene que ser nada más bajo como Dios mandó en sus sagradas escrituras, usando personajes que lo representan, que él los empezó a ungir como sacerdotes desde el Antiguo Testamento y que son los que se encargan de hacer los ritos espirituales para que lo representen en su ausencia. Y a la misma vez Jesús viene y amplifica y le da más amplitud a ese sacerdocio y a esas ordenanzas de su propio Padre Todopoderoso. Bueno, sigue diciendo San Pablo, pero si no logran contenerse, si las ganas tienen y no las aguantan, para que me entiendan, ¿verdad? Que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose. ¿Qué nos quiere decir aquí el último? Voy a volver a repetir este último pedacito. Pues más vale casarse que estar quemándose. Está diciendo, más vale que estés de acuerdo con Dios, casarte, ¿verdad? ¿Cómo se tiene que casar uno? Conforme Dios lo manda. Dice San Pablo, más vale casarte que te estés quemando. O sea, si tú no estás casado por la ley de Dios, te estás quemando. O sea, estás construyendo, estás echándole más leña al infierno que vas a merecer si no obedeces a Dios, como él está diciendo. Tú puedes hacer lo que tú quieres con tu vida, eso sí, con tu cuerpo. Dios te hizo libre. Dios no va a obligar a nadie a nada. Eso sí, tú puedes llevarme la contraria, no hay problema. Dios nos hizo libre de hacer con nuestra vida lo que queramos, un papalote, lo que sea. Pero eso no quiere decir que te mueres y te vas al cielo. Él nos dio la libertad de escoger dos caminos nada más. El camino de él o el camino de su enemigo, del diablo. Me vas a venir a decir, pues mira, yo soy libre, pero tampoco sigo al diablo. El medio no te puedes quedar. Jesús dijo que a los tibios los va a escupir de su boca. ¿Sale? Ten cuidado cómo estás pensando tu vida, porque la mayoría de los que caen en el infierno odian a Dios porque pretendían, por su culpa e ignorancia tan grande que tuvieron en esta vida, pretendían que Dios les iba a perdonar todo y que iba a justificar las tonterías. Dios no va a permitir ninguna excusa barata que tengas, ¿sale? Entonces tenemos que poner atención en lo que nos está diciendo la Sagrada Escritura del día de hoy. Este pasaje es el que, obviamente, el más importante, porque está diciendo aquí, cásense mejor, no vivan en amaciato, no vivan en unión libre, no vivan en esa actividad sexual ilícita que se denomina como el pecado de la fornicación. Mejor cánsense en vez de estarle echando más leña al fuego, o sea, al infierno, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar eso. No tenemos que enojarnos por las cosas que estamos aprendiendo. Entonces voy a traer otro pasaje bíblico que habla sobre eso, de estar casados sin la función y el mandato de Dios, ¿verdad? Vamos a leer ahora Hebreos 13:4. Muy bien, y dice así: sea honesto en todos el matrimonio. O sea, está diciendo que en el matrimonio ambos deben de ser honestos. Y que sea honesto todo en el matrimonio y el hecho conyugal sin mancilla. O sea, todo que sea honesto, incluyendo la actividad conyugal, o sea, sexual, sin mancilla, o sea, sin maldad. Porque Dios, escuchen bien, noticia de última hora. Porque Dios condenará a los fornicarios y a los adúlteros. ¿Qué es fornicario? Estar casado sin la ley de Dios. Tener relaciones sexuales sin el mandato de Dios, que se consideran relaciones ilícitas. No soy yo el que estoy diciendo esto, es la Biblia y te lo comprobé en el otro episodio y aquí te lo sigo comprobando todavía aún más. Muy bien. Ahora vamos a leer otro pasaje bíblico, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 2 al 5, y que se refiere a esto, el matrimonio sin Dios. Leamos. ¿Conocen las tradiciones que les entregamos con la autoridad del Señor Jesús? Está diciendo San Pablo, ¿verdad? Nos está diciendo, conocen. Él según ya nos está diciendo, bueno, de seguro ya conocen, ¿verdad? Ya conocen las tradiciones que les entregamos con la autoridad de Jesús. Está como afirmando. Tal vez uno no la conocen, pues ahora mismo la van a conocer cuando yo esté redactando este pasaje. Y luego dice, La voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan de la fornicación. Que cada uno se comporte con su esposa con santidad y respeto, y no se deje llevar por pura pasión como hace la gente que no conoce a Dios. Está diciendo aquí que no seas como esa gente que no conoce a Dios, que nada más te dejes llevar por la necesidad sexual sin tomar en cuenta a Dios. La pregunta que te hago a ti directamente ahorita: ¿tú vives con alguien que te acuestas en la cama y tienes sexo? Aquí este último pasaje dice que no se involucren con personas como que con personas que no conocen a Dios, porque eres hija de Dios y te lleva al altar para casarte como Dios lo manda en sus sagradas escrituras. La pregunta mía a ti, si eres mujer: ¿lo hizo tu novio? Si no lo hizo, tiene inclinaciones ateístas, y por lo tanto un matrimonio así para los ojos de Dios no es válido. Es una relación espontánea, es una relación que dice aquí que hay que alejarse de eso, porque es como que la gente, ese tipo de personas que no toman en cuenta los mandatos de Dios, son personas que son como aquellos que no conocen a Dios. Y luego se ve las personas que no conocen a Dios. Son este tipo de personas que tienen estas relaciones, que viven en una relación conyugal, pero no están casados de nada. No tomaron a Dios en cuenta. Entonces ahí miramos, sin necesidad de tantas cosas, la Biblia nos está diciendo que ese tipo de personas son personas que no conocen a Dios. Saben que existe, pero no conocen a Dios. Son agnósticas, como se les llama a esas. Reconocen que hay un Dios, pero no lo avalan ni lo desavalan. Nomás saben que hay un Dios, que hay un Jesucristo y está ahí. Bueno, muchos de los que creen en Jesús se van a ir al infierno, porque una cosa es creer y otra cosa es obedecer, que es muy diferente. Nunca se equivoquen, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo se mira el matrimonio alineado con Dios. Y esto es basado al aspecto teológico. Primero hay que analizar cuatro pilares que son muy importantes para el matrimonio, para que triunfe, lo cual va a ayudar a formar una base de crecimiento espiritual. Según la teología, son consistentemente evitar la comunicación, la confianza, el respeto y el compromiso. ¿Ok? Y más adelante vamos a añadir otros fundamentos. Vamos a analizar primeramente la comunicación, porque es la base que implica saber escuchar y hablar con honestidad y apertura, creando puentes de entendimiento. Si tú no tienes comunicación con tu pareja, todo esto está basado en las Sagradas Escrituras, ¿ok? No es algo que está inventado, no. La comunicación en un matrimonio es clave fundamental. Okay. Confianza es el refugio seguro construido con honestidad y transparencia y fidelidad, fundamentalmente para la seguridad emocional de la pareja. Tenemos que tener confianza uno al otro. Si tú empiezas, ay, que no le tengo confianza, ya el matrimonio se está yendo por otro lado. Se tienen que respetar unos a los otros. La cuestión teológica nos advierte y nos aconseja que tenemos que valorar la dignidad del cónyuge, honrarlo y considerarlo un igual como el oxígeno de la relación entre ambos. No nomás es lo que yo quiero, no. También hay que considerar la otra parte. También el compromiso es la decisión de permanecer juntos y trabajar en la relación, superando obstáculos y priorizando el otro. Esto es muy importante, el compromiso, porque yo conozco parejas que solamente están con su pareja en las buenas, pero en las malas no. O nada más ellos quieren estar con la familia de él, pero no quiere que la mujer esté con la familia de ella. Eso es egoísmo. Eso no es un compromiso mutuo. Es un compromiso convenenciero que nada más mira hacia él. Las Sagradas Escrituras dicen que en una pareja, nosotros, si tú te quieres casar con la intención de que te haga feliz tu pareja, no te cases. Te lo vuelvo a decir otra vez. Todo esto está en la Biblia, obviamente, pero no les puedo estar trayendo todos los versículos. Vayan aprendiendo, vayan agarrando la Biblia y vayan buscando cosas. Sí, va a haber cosas que no les voy a poder decir los versículos, porque también es parte de esta enseñanza de teología pastoral, para que ustedes mismos les entre las ganas de ir a buscar las cosas y buscar a Dios, investigar cómo es Él, conocerlo. Entonces, las Sagradas Escrituras dicen que si tú te quieres juntar con alguien, casarte con alguien, tú tienes que poner por encima de tus necesidades, tienes que poner las necesidades del otro o de la otra, o sea, de la persona a quien tú te quieres casar. Las necesidades de esa persona, de tu pareja, son prioridad para ti. Las tuyas se quedan en un segundo, último plano. Tú tienes que enfocarte en satisfacer a tu pareja, en hacerla feliz. No esperes que ella te haga feliz, no, no, no. No manda eso Dios. Tú, ponte tus pilas y trata de hacer feliz a tu pareja, servirle a tu pareja. Lo mismo viceversa, obviamente, ya se sabe que esto es para todos, hombre y mujer. Y si ambos se enfocan en eso, si ambos se olvidan de sí mismos y ponen el enfoque a su pareja, esta relación va a ser fructífera y permanente y va a tener la dicha que viene de parte de Dios, porque Dios así lo quiere. Pero donde falle una persona, ese matrimonio no va a funcionar bien, porque la persona que está poniendo todo de su parte y se olvida de sí misma, pero aquella no retribuye con la misma intención, puede empezar a fracturarse, ¿verdad? A ti, a todas maneras, ya Dios no te castiga, y Dios no castiga a nadie, simple y sencillamente quedas bien con Dios, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver los otros conceptos muy importantes, como el amor, ¿verdad? Considerando el crecimiento emocional y la fuerza y la motriz, definido por la paciencia, bondad y búsqueda del bienestar del otro, se los acabo de decir. El amor, pues ya lo sabemos que es el mandamiento segundo, amarse todos. Eso no quiere decir que si el mandamiento segundo dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces, ¿por qué prohíben las relaciones entre el mismo sexo? Ese es amor. No, no confundan el amor con el sexo ilícito. Un día vamos a hablar del matrimonio entre las mismas parejas. Y si me quieren matar, me quieren insultar, me quieren mandar al infierno, lo que sea, no me interesa. Me interesa llevar el mensaje que Dios mandó escribir en sus sagradas escrituras. Eso es lo que a mí me interesa. La opinión de ustedes la respeto y hasta ahí. Le hago caso a Dios, no a ustedes, con todo el respeto, hermanos, ¿verdad? Yo los quiero mucho y los amo a todos porque son hermanos, son hijos de Dios. Mi obligación es pasarles el mensaje. Que no estén de acuerdo es otra cosa, ¿verdad? También vamos a hablar de la intimidad, que abarca la conexión física, emocional y espiritual, que incluye en la sexualidad, ¿verdad? Porque si una relación no tiene este componente, porque casi es la prioridad de Dios, ¿verdad? Por eso Dios le dijo allá en los dos primeros capítulos del Génesis: sean felices, yo los bendigo, multiplíquense, ¿verdad? Y sean fecundos. Esa es una de las prioridades por la cual el matrimonio se realiza, porque va a haber una actividad sexual para la multiplicación de los seres humanos. Ahí también tienen que ver para un feliz matrimonio, pues todo lo que se refiere a las finanzas, ¿verdad? Lo más importante para un matrimonio es la espiritualidad, que es una dimensión compartida de valores y crecimiento personal, a menudo centrada en Dios, en contextos bíblicos. No es centrado bajo tu opinión o tu voluntad. Tú puedes hacer tu voluntad de todas maneras, ya lo dije. Dios no obliga a nadie a seguirlo. Pero al final del día, no quiere decir que ya me muero y me voy con Dios. No. Tu paleta, ¿de qué sabor la quieres, verdad? Con todo el respeto que se merecen, no hay que pensar de una manera muy soberbia. Entonces nosotros tenemos que analizar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque hay unos dicen, bueno, ¿yo por qué tengo que obedecer? Si Dios me hizo libre. ¿Por qué Dios no deja que uno sea libre y ya y punto, y al último nos lleve al cielo? Pues entonces, ¿de qué caso tiene de que Él haya expulsado a Adán y Eva del paraíso? Él los expulsó porque desobedecieron. No podemos estar en el cielo, en el reino de Dios, con estas costumbres de desacato de amor, de prepotencia, de que le robé a mi hermano, que le quité su parte de la herencia, de que le puse el cuerno a mi esposa. En el cielo hay santidad y pureza. No se puede, tú no puedes estar aquí en esta vida haciendo un papalote tu vida y pensar que te lleve al cielo Dios, y que porque Él es tan misericordioso, Él te va a perdonar. Un día yo les voy a mostrar, les recuerdo que soy periodista, ¿verdad? Ha habido evidencias de muchas personas que han muerto clínicamente, y son personas de diferentes religiones. Sin embargo, todas tienen un concepto muy parecido. Cuando ellos mueren clínicamente, ya sean días, minutos, qué sé yo, y las personas que ha habido personas que se les ha dado el privilegio de visitar el infierno durante esa muerte clínica, a otras se les ha dado el privilegio de visitar el cielo, a otras se les ha dado el privilegio de visitar ambos, a otras se les ha dado el privilegio de visitar el purgatorio, que un día voy a hablar de esa cuestión del purgatorio, que está establecido en las Sagradas Escrituras, y se los voy a demostrar bíblicamente para que no anden diciendo que no existe, que no sé qué. Edúquense lo más que puedan, ¿ok? para que no vayan por el mundo haciendo cosas que no son ciertas. Esas personas, como les digo, han dicho lo mismo, que los que están en el infierno, los que llegan al infierno, los que han visto cuando están en este tránsito de muerte clínica, lo que hacen, odian a Dios. La prioridad de los que están en el infierno, todas las almas que han caído, odian a Dios. Que porque Dios no fue tan bueno. Bueno, ¿y qué esperabas? Dios te mandó la oportunidad de recapacitar. Dios en ningún momento va a dejar a ninguna de sus criaturas, a ningún ser humano, sin que se le haya llegado a saber y entregado el mensaje de la salvación. Nadie de este mundo va a morir sino antes haber sido advertido de cómo funciona Dios. Eso está garantizado. Nadie. Dios es perfecto en su matemática. Él sabe contar. Él sabe cómo hacerle. Él te va a poner a un instrumento, ya sea a un programa de radio, a una televisión, a un periódico, a un podcast, a una persona directamente, qué sé yo, pero te va a poner tarde o temprano y posiblemente una, dos, máximo tal vez tres veces en tu vida, una oportunidad para que tú te arrepientas y te conviertas. Lo mismo hizo Dios cuando creó a los ángeles y a este mismo querubín que se reveló ante él, que ya conocemos como que es Satanás, ¿verdad? Se los comprobé en el segundo episodio titulado La creación de los ángeles y los demonios. Ese querubín, cuando se puso de rebelde con Dios y le dijo, yo no te voy a servir, Dios todavía le dio varias oportunidades para que se arrepintiera y llegara a una conversión. No quiso. Entonces Dios le dijo al arcángel, le dijo al Michael, al Miguel, sácamelo a él y a toda su flota que lo está siguiendo. Y fue expulsado, ¿verdad? Entonces lo mismo hace con nosotros. Él nos está dando la oportunidad aquí en este planeta para recapacitar. Esta vida que estamos aquí no es de que es una que de gratis o que no, es para que nosotros busquemos a Dios. No es para nada más hacer de nuestra voluntad. Claro, tienes el derecho, pero entonces no esperes nada de Dios, porque hay dos caminos nada más. Nos dio el libre albedrío de escoger entre dos caminos, entre él o el contrario, que va a finalizar en el infierno con su enemigo Satanás y los demás secuaces que se llevó el día que fue expulsado, que fue la tercera parte de los ángeles que Dios creó, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de analizar. Ya les comenté acerca de las religiones, otras que hacen estas celebraciones de matrimonios, que si son válidas para hacer estos matrimonios o no. Ya les dije que la sucesión apostólica, la sucesión a las personas que se les mandó a hacer este tipo de ritos y que representaran a Dios en ciertas cosas de rituales, de sacramentos, como lo fue el perdonar los pecados en el Antiguo Testamento, que empezaron, que eran los sacerdotes, que Dios así lo mandaba en Levítico 5:5. También ahora que la circuncisión durante el Antiguo Testamento, también que era un sacerdote. Y luego llega el bautismo también, que ya ahorita el bautismo ya no necesariamente se requiere que sea una ceremonia religiosamente celebrada, porque ya dijo el vicario de Cristo, que es el Papa, que cualquier persona puede bautizar siempre y cuando sigan el rito trinitario establecido en las Sagradas Escrituras, que lo mencionó Jesucristo. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en la Iglesia Católica es una celebración sacramental. Ese rito, ese bautismo, ¿verdad? Es un sacramento, el sacramento bautismal, cuando se bautizan a las personas. Y todo esto se los comprobé en el anterior episodio, de que son personas que fueron escogidas por Dios para que lo representen en su ausencia y hagan esas bendiciones como si fueran ellos. Y San Pablo nos lo vuelve a recordar acá y lo apoya y lo respalda, ¿verdad? Que son como embajadores de Cristo, como que si estuviéramos ellos siendo los embajadores representantes de Dios, como que si en ellos estuviera, cuando ellos pasan la bendición, es como que Dios pasa la bendición tras ellos. Por eso lo representan a él. La sucesión apostólica. Ahora, yo mencioné si las otras iglesias protestantes tienen o son válidos esos matrimonios. Bueno, lo que sí yo sé es de que hay una iglesia que se llama ortodoxa. Les explico así brevemente. En el principio de cuando Jesús asciende al cielo, que empezaron a evangelizar sus apóstoles, se les llamó comunidades cristianas. Esto ya lo mencioné en el episodio del origen de la Biblia. Y así se les llamaba al principio. Fue pasando el tiempo y se crearon dos entidades. Una que se le denominó la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y otra que se denominó la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Entonces ambas estaban unidas, son dos congregaciones unidas. Por eso se les llama a estas dos religiones primas hermanas, ¿verdad? Todo igual, todo igual. El rosario de la Virgen María, los santos, los sacramentos. Sin embargo, en el año 1050 por ahí, 1054 si no me equivoco, estas dos congregaciones, estas dos entidades que estaban unidas, deciden desblindarse, ¿verdad? Por cuestiones políticas, teológicas, y deciden, ¿sabes qué? Yo me desblindo. Entonces, los ortodoxos ahora ya le quitaron esa palabra católica, ahora ya nada más son la Iglesia Apostólica Ortodoxa, ¿verdad? Entonces, ellos ya no están en acuerdo con el Papa, con el Vaticano, ahora ellos tienen... El líder de ellos, pues ahí se les llama patriarca, ¿verdad? Es un patriarca. Y para ellos, el fundador ya de esta iglesia de ellos, de esta religión, de la ortodoxa, es Andrés, o sea, el hermano de San Pedro. Sus razones las tendrán, pero lo que sí deben de saber ustedes es que es la única religión, la ortodoxa, que tiene la sucesión apostólica. El Vaticano aprueba eso. Ellos tienen la sucesión apostólica porque al parecer fue un papa y un patriarca que decidieron excomulgarse, o sea, como que salirse de la unión esa que tenían. Entonces, siendo así, ellos que tenían ese poder de la unción, de poner la mano, ¿verdad? De la unción para bendecir, para que llegara el Espíritu Santo, la posición de manos para consagrar obispos, luego sacerdotes. Ellos tienen la sucesión apostólica, por lo tanto, esos matrimonios y eso de ahí en esa religión sí son válidos. Tienen esa sucesión apostólica que vienen de la iglesia primitiva que fundó Jesucristo sobre Pedro. Yo no puedo hablar de las otras religiones si ellos tienen el derecho. Que Dios permita, tal vez. Yo no sé si Dios permitió. Jesús no dijo más que eso. Yo no sé si Jesús permitió ahora, hace 500 años, de que sí, que ellos tuvieran ese poder y que son válidos los matrimonios. Yo no sé si eso sea así o no. Miren, hermanos, yo les voy a dar un consejo, así como San Pablo decía ahí, les doy un consejo de parte mía, no del Señor, o sea, no de Dios. Yo, si soy ustedes, me armo hasta los dientes durante mi estancia terrenal. Me armo y me preparo. No vaya a ser que me salga y que me condene porque esto no tiene la sucesión. Mejor me preparo hasta los dientes. Que si me quiero casar, voy a la iglesia católica o voy a la iglesia ortodoxa y que me case ahí el sacerdote. Y ya tengo la bendición de Dios, ya me casé legalmente, ya no estoy en fornicación. Y si quiero andar allá alegando con las iglesias protestantes, bueno, como yo a veces voy a la iglesia cristiana. Y ahí hacen alabanzas, le cantan a Jesucristo, a Dios, al Espíritu Santo, danzan, y luego el pastor empieza a meditar la Sagrada Escritura, da su testimonio y todo. Y todo bien, ya mientras ellos empiecen a decir que no hay purgatorio, que la Virgen María, que idólatras, que no les hago caso. No entienden tal vez cómo funciona eso. Hago caso nada más a lo que sí es cierto, a lo que no es, no me interesa. Porque de todas maneras no es como si fuera mi religión, no es nada más que voy y me junto con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, donde haya dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo. Así que la iglesia católica no puede venir a decirme que estoy traicionando a nadie. Yo no traiciono a nadie. Jesucristo me da la autorización de que si yo quiero ir a congregarme con alguien, lo puedo hacer. Haya dos o tres más en mi nombre, ahí estaré yo. Ya que ellos empiecen a dar una doctrina que no va de acuerdo con la realidad, no hago caso yo y ya. Nada más con el hecho de ponerme en la fe, con eso nada más. Conseguir lo que enseña Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús dijo una vez cuando estaba predicando? Ella acabó de predicar, yo no sé si era una sinagoga o una casa, no recuerdo bien ese pasaje en dónde está, pero sí, lo que sí les aseguro que está en uno de los evangelios. Llegan unos y le dicen, oye tú Jesús, allá afuera está tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. ¿Qué Jesús les respondió? Pónganse a pensar. Bueno, no lo piensen, yo les voy a decir qué les respondió. En verdad te digo que mis verdaderos hermanos, o sea, su verdadera iglesia, sus verdaderos seguidores, sus verdaderos discípulos, son aquellos que creen en Él y lo obedecen. Eso fue lo que le contestó. Esos son mis verdaderos, meros, meros, los que están a mí. No porque estén dentro de mi congregación, dentro de mi vínculo, dentro de mi círculo, quiere decir que son mi iglesia, o que sean mis hermanos, o que sean mis... No necesariamente. Otro ejemplo es los 12 apóstoles. Uno no era fiel con Él. Es más, hasta el mismo Pedro lo negó. ¿Sí entienden? Entonces, por eso, la verdadera iglesia de Cristo va a ser aquellos que realmente creen en Él y lo obedecen. Pero también tenemos que tener en cuenta que debemos de adquirir los sacramentos establecidos por Jesucristo para podernos salvar, que son varios, y de eso vamos a hablar más adelante, en los siguientes meses, en los siguientes capítulos o semanas también, ¿verdad? Pues yo hasta aquí paro en este episodio. Les doy muchas gracias a ustedes por haber llegado aquí. Fue un episodio muy corto. Ya saben que el matrimonio sin la ley de Dios, no están ustedes siendo santificados, van a vivir en pecado. Entonces, déjense de estar viviendo así, de esa forma. Es el consejo que les está dando las Sagradas Escrituras. Y si realmente la persona te quiere, pues hay que ir con Dios para que Dios nos dé esa bendición. Pero si no, la mayoría de las personas se juntan nomás así como si nada. Pues es problema de cada quien. Mi misión la estoy cumpliendo. Que estén de acuerdo o no. Si se ponen en desacuerdo, se ponen en desacuerdo con la Biblia. Conmigo no, a mí me da igual si ustedes se ponen de acuerdo o no. Mi misión es llevar el mensaje a mis hermanos oyentes. Muy bien, pues voy a acabar con una oración. Yo le doy gracias al Espíritu Santo, al cual yo le pedí desde el día de ayer que me bendiciera para este episodio, para ampliar un poco más y añadir esta función del matrimonio sin la ley de Dios, para que todos ustedes entiendan, ¿verdad? Entonces yo le doy gracias al Espíritu Santo por haberme dado esa dicha de concluir con este episodio. Que el mismo Espíritu Santo, su fuego abrasador, sea el que abrace a cada uno de los oyentes, y que ese mismo fuego haga quemar esa soberbia que ciertas personas que oyen estos episodios tienen. Que ese fuego del Espíritu Santo queme y destruya para siempre cualquier negación que esté influida por el enemigo de Dios, que es el Satanás. Invoco al Arcángel San Miguel también, que con su espada mágica y bendita y poderosa y justiciera haga rodar las cabezas de los malos espíritus que están atacando a tantas parejas y los están haciendo que se unan sin ninguna bendición de Dios. Que el mismo Espíritu Santo congregue en la unidad de estas personas, y que ese fuego abrasador del mismo, que sea el mismo que queme cualquier barrera que esté impidiendo a las parejas que vivan en unión libre, para que entren en una conversión y se empiecen a santificar para gloria de Dios. Te lo pido, mi Dios Todopoderoso, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, quien dio la vida por nosotros y que vive y reina contigo. Amén. Thank you.